Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Cuadro se queda atrás, Chori segunda, lanzamiento, rola por tercera, Machado toma, pisa, uno, a segunda, dos, a primera, triple play, se acabó el juego, que cierre, peliculesco, los Padres están en playoff con tres outs en la novena. Jugada apretada, los Dodgers van a retar la situación, que revisen la jugada, algo fuera de serie, tres outs en la jugada, Machado toma, pisa, uno, a segunda, dos, Cronia primera, tres, triple play, triple matanza para cerrar la noche en que puede ser la celebración de los Padres para garantizar el boleto a los playoffs, cuando menos de comodines. La jugada entra en revisión y veremos el fallo definitivo desde Nueva York.
Los Padres vencieron a los Dodgers con triple play en la última jugada del partido. Y esa fue la narración de esta trepidante acción. John, buenas tardes en las ligas mayores.
Betito Pietra, sí, fíjense que los Padres se pusieron a dos juegos de los Dodgers. Dodgers tiene 93 victorias, San Diego tiene 91, quedan cinco juegos. Esa rivalidad, San Diego siempre ha sido el patito feo. Me acuerdo hace un par de años que los eliminaron en los playoffs a los Dodgers y entré al baño y había un borrachito en el baño diciendo pura grosería y decía que vayan los Dodgers y todo el mundo, que vayan los Chargers, ¿no? Porque de alguna manera todo el mundo se fue de ahí, los Clippers, los Chargers, lo único que le quedan son los Padres de San Diego. Entonces, esa imagen del triple play de ayer fue fabuloso. Ya van a comenzar los playoffs de Grandes Ligas en una semana.
Y no es común ver un triple play. El América contra el Columbus Crew en la gran final de la Copa de Campeones. La nómina del América, Jorge, buenas tardes.
Hola.
Vale el doble que la del Crew.
Sí, nada más que, mi querido Beto, un saludo también para John Sutcliffe, el borrachito de ese día no era yo, porque no. Sí iba a ese estadio, pero ese día no fui.
¡Qué padre estadio! ¿No?
Está
¡qué padre!
Padrísimo.
¿No?
Está padrísimo, sí. Sí, en cuanto a nómina, pero en cuanto a posición en tabla ahora de los dos equipos, Beto, está mejor Columbus.
Correcto.
Está mejor Columbus, es el número uno de la MLS. No, en esta campaña va en dos, empatado con Cincinnati, abajo del equipo de Miami, pero yo no creo que el América hoy sea favorito. Sí esperaríamos que gane por representación mexicana, ¿no? Pero no creo que sea favorito hoy, ¿eh?
Sí, el Columbus, yo la última vez que vi, sumé 10 nacionalidades diferentes. Entonces, es el reflejo de los equipos MLS no mediáticos, porque no es Miami, no es Los Ángeles, no es Seattle. Es el Columbus Crew que se ha vuelto importante. Y creo que el América tiene una espinita del Leagues Cup, ¿no? Lo que pasó en el Leagues Cup, yo creo que, y todos sabemos que para Emilio Azcárraga lo que importa son títulos y ganar, ¿no? Aunque hoy no se dé nada directo al Mundial de Clubes, falta ese y habrá que ver qué decide FIFA. Es decir, la posibilidad que un equipo mexicano como el América vaya a ese Mundial todavía es viable, tiene que decidir FIFA. No olvidemos que esto es un negocio, claro, no es lo mismo que vaya el Columbus que el América, ¿eh?
Claro.
La última vez que se enfrentaron, bueno, hace un año, goleó Columbus al América. Y lo que dice de las nacionalidades, John, Beto, ya para continuar, lo que dice de las nacionalidades, la última fecha FIFA, Columbus tuvo seis jugadores en diferentes selecciones para la fecha FIFA, encabezados por Cucho Hernández con Colombia.
Cucho Hernández, claro que sí, puede
ser. Vale 13 millones de dólares.
Jugador súper importante, ¿no? El día de hoy, sí. Desde luego en este partido. El Barcelona derrotó al Getafe 1-0, gol de Lewandowski, el polaco. Girona y Rayo Vallecano empataron a cero. Boca Juniors podría estar interesado, el equipo argentino, en contratar a Fernando Gago, que podría o no renovar su contrato con el equipo del Guadalajara. Kylian Mbappé sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Una mala noticia para el conjunto del Real Madrid, la lesión del astro francés del conjunto del Real Madrid. Vamos a la primera pausa de este miércoles y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, en el fútbol de la League's Cup, allá en Inglaterra, Liverpool le ganó 5-1 al West Ham. Edson Álvarez fue expulsado, el jugador mexicano. Arsenal 5, Bolton 1. En la Copa Italia, Génova y Sampdoria empataron a 1. Johan Vázquez fue amonestado. En la Europa League, el AZ derrotó al Elfsborg 3-2. Bodo Glimt 3-2 al Oporto. Dinamo cayó ante Lazio 3-0. Manchester United y el Twente empataron a 1. Nice y la Real Sociedad empataron a 1 también. En la Copa Libertadores de América, River avanza a semifinales al derrotar 1-0 a Colo-Colo de Chile. Y el día de hoy, Atlético Mineiro contra Fluminense y Sao Paulo contra Botafogo. Y la irrisoria suspensión de 4 partidos al jugador que fracturó al Hobbit Bermúdez, que se llama Luis Ruiz, del equipo de Sinaloa, finalmente recibió una lógica ampliación. Es decir, queda inhabilitado el jugador de Dorados de Sinaloa hasta que Cristian Bermúdez esté en condiciones de reaparecer. O sea que tras la solicitud oficial del equipo Atlante, la comisión disciplinaria inhabilita a Luis Ruiz de los Dorados de Sinaloa 3 meses y 4 partidos de suspensión. Esto quiere decir que pues la lógica se impone y queda inhabilitado el jugador que puso a las puertas del retiro al Hobbit Bermúdez.
Oye, en otro tema me vino a la mente lo de Dorado, lo que está pasando en Culiacán, que han cancelado conciertos y eventos públicos. Uh-huh. Qué difícil debe de ser hoy en día llevar a cabo un partido de Dorados en Sinaloa, ¿no? Con todo lo que está pasando. Se dice fácil, pero pues no sé si van a acabar mudando, ¿no? Yo creo que han pedido cambiar de sede, irse a Querétaro, es decir, de repente nosotros estamos felices hablando de deportes, me vino a la mente lo de Culiacán, ¿no? Que quieras o no, pues Celaya se va.
Hay mucha inestabilidad.
Celaya, se los digo, Celaya se va a volver Veracruz.
Es que Celaya también es una...
No,
una
Celaya se fue, terrible, los Achar ya, ¿no? Se salieron.
No podían jugar
ya. Tengo entendido que le han metido mucho billete al Estadio Pirata y Veracruz tendrá equipo de regreso en expansión.
Fíjate, ahí está
lo de Dorados también, porque llegó a tener una época boom hace no mucho con Diego Maradona, ¿no? Que
claro,
que tuvo ahí su último trabajo.
Correcto, con Mario García como...
Hijo, esos aguachiles. Era el mejor viaje, ¿no, Pietra?
¿Cómo no?
Sí. El callo de hacha de aguachiles.
Sí, ahí cerca de Culiacán.
Se los está haciendo agua a la boca.
Vamos, como diría el perro.
A las 5:30 de la tarde, el América contra el Columbus Crew, y vamos a escuchar a Henry Martín, el centro delantero del equipo del América.
¿Qué tan importante es para un club como el América, para ti de manera personal, ganar este tipo de competiciones internacionales en medio de tanto trabajo y tantos partidos?
Bueno, es muy importante para nosotros porque, a ver, hemos ganado torneos locales, hemos ganado campeonatos en la Liga Mexicana, pero este club es más grande, va más allá de solo México. Es importante en muchas partes del mundo y tenemos que llevarlo a esas instancias, llevarlo a torneos internacionales, a campeonatos internacionales. Tenemos muchas ganas de conseguir uno. Estamos muy emocionados por ello y mañana va a ser un gran día.
Este equipo va más allá de solo México y hoy será un gran día, dice el yucateco Henry Martín. Está en Columbus el Tapanava de cara a este partido que arranca dentro de hora y media, un poquito menos, la gran final de la Copa de Campeones. Tapa, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? Muchachos, un gusto saludarlos y probablemente también tiene que ver con la tribuna, ¿no? El estadio se empieza a llenar de aficionados americanistas, y me refiero cuando Martín dice que va más allá de ganar solo campeonatos en México. Desde muy temprano, la afición de la América ha estado en los alrededores del estadio, incluso no les ha importado que ha caído algo de lluvia con la proximidad del huracán Helene a las costas del este de los Estados Unidos. Todo está listo, esperan un estadio completamente lleno. Técnico Andrés Jardiné ayer no nos hizo dar la alineación que van a utilizar, pero dijo que vienen a tomarlo con toda seriedad porque, dice, básicamente tenemos la oportunidad de sumar un título internacional, que hay que decirlo. El América no tuvo que jugar un campeón de campeones porque fue el que se coronó en los dos torneos anteriores en México. No hay eliminatoria previa, es decir, juega normalmente el que gane ese partido, en esta ocasión es el América porque ganó los dos, contra el campeón de la Major League Soccer, un Columbus Crew, que ayer lo platicábamos. Ha ganado absolutamente todo lo que le han puesto enfrente desde hace un año, empezando con la Copa MLS, que es el trofeo que le dan en la Liga. Ha ganado la League Cup y se quedó en la final contra el Pachuca de la Conca Champions después de eliminar a los Tigres y al Monterrey.
Sí, efectivamente, ese es el mecanismo que permite al América llegar el día de hoy a este partido. Y te preguntaría, Tapa, si conoces la alineación del América para el partido frente al Columbus Crew.
No, aún no la hacen en pública, Beto. Comentaba que ayer le pregunté al técnico, incluso hasta fuera de grabadora, Jardiné, que si tenía ya una alineación probable, y me dijo, la verdad no, porque no me gusta dar ninguna ventaja competitiva en cuanto a estrategia se refiere, muy amable, como cada vez que he tenido la oportunidad, pues, algunas palabras con él, dice, pero voy a tentar de utilizar lo mejor que tengamos porque estoy obligado a ganar, y la verdad es que no me gustaría empezar con suposiciones. Yo creo que será como en una media hora más o menos que nos van a hacer público la alineación de ambos equipos, porque también el Columbus Crew dice que va a poner lo mejor de ellos en la cancha, porque por cierto, Beto, en México pues hay exceso de trabajo, bueno, está peor aquí con la MLS. Este va a ser el cuarto partido en 10 días que disputa el Columbus Crew, los tres anteriores partidos de liga donde ellos están en tercer lugar de la tabla general.
Sí, le ha ido bien a Columbus, mi querido Tapa, te saluda Jorge Pietrasanta. Hablabas de que va a estar lleno el estadio. ¿Regularmente el de Columbus se llena? O entiendo que hoy va a haber mayoría americanista, Tapita.
¿Qué tal, mi estimado Pietra? Qué gusto saludarte. Generalmente se llena, era lo que estaba yo platicando hace rato con una persona de seguridad aquí en el estadio, cuando le dije a ustedes, ¿para cuántas personas vienen preparados? Porque generalmente es el número más real el que te dan ellos, que los organizadores, y me dicen, pues venimos preparados para estadio lleno, se llena todos los sábados, dice, salvo que hoy, porque es partido a mediodía y el clima no es tan bueno, probablemente pudieran esperar menos, y después me dice, no, pero es el América, seguramente la afición del América lo va a llenar, al grado que durante toda la semana el equipo en todos sus accesos a medios, me refiero al Columbus, estuvo pidiéndole a la afición que no fuera a revender sus boletos, que hicieran mayoría en el estadio, porque lo más singular aquí es que ambos equipos son de amarillo, así que va a ser difícil reconocer quién con quién.
Sí. Oye, Tapa, ¿entonces a qué hora tiempo de Columbus es el juego?
7:30 p.m. tiempo de Columbus, tiempo del este de los Estados Unidos.
Sí, 5:30, es un relajo.
Dos horas más que en México.
Sí, un abrazo, Tapa. Yo recuerdo que en ese estadio son muy buenos cuando jugaba la selección, uh-huh, en obligarle a la gente a realmente comprar y usar los boletos, ¿no? No quieren que sea de americanistas, pero pues hoy va a haber puro águila.
Yo creo que una buena cantidad, John, con el gustazo de saludarte, porque recuerda que ahora con las nuevas leyes en los Estados Unidos, prácticamente los boletos ya no pasan ni por el equipo ni por las taquillas del equipo. Casi todos son a través de empresas revendedoras, sobre todo después de la pandemia. Este equipo tiene una afición sólida, reitero lo que alguna vez me dijo el entrenador Bill Parcells, ¿no? Que ganar cura todos los males, y ellos los han estado ganando todos y por eso llenan cada semana. Este estadio nuevo del Columbus Crew tiene una capacidad para 24,000 personas y el promedio de asistencia en temporada regular es de poco más de 19,000 personas por partido, así que veremos, pero sí, el América, es más, ahorita en este momento ya son una inmensa mayoría de americanistas comparado con gente del club.
Tapa, muchas gracias por la información.
Fíjense que...
Un fuerte abrazo.
En ese tema hasta de la piratería, voy a averiguar, a mí no me sorprendiera que el América tiene mayores ingresos de playeras vendidas en Estados Unidos que en México. Si tomas en cuenta que aquí hay mucha piratería y todo ese tema... El dato que
es
no,
probable, ¿eh?
Ese dato que no me canso de repetirlo en el programa, que el aficionado en Estados Unidos tiene 800% más poder de compra que el aficionado de la Liga MX en México, ese mismo aficionado, por eso están llevando a cabo estos partidos, ¿no? A final de cuentas están facturando dólares. Sí creo que muchas cosas van a cambiar una vez que FIFA de eso anuncio y el aval de meter partidos de temporada regular de otras ligas, porque uh-huh, ya no vas a necesitar a MLS y a US Soccer, porque hoy en día te dan la bendición de todo. Es decir, si para tú meterte a jugar un partido en Estados Unidos necesitas que US Soccer te dé la bendición, y eso se va a acabar, ¿eh?
Sabes que estaba escuchando, John y Beto, el promedio de entradas de los diferentes equipos en el mundo, pero concretamente en el continente americano de las ligas, la liga que mejores entradas registra es la Argentina. Por ahí de 20,000+ aficionados, un par de miles abajo Brasil. En tercer lugar está la MLS, desplazando al cuarto lugar a la Liga Mexicana, que tiene un promedio de 19,000 por estadio.
Y ha estado bajando
por 21, exacto, por 21,000 de la MLS. Eso es preocupante, muy preocupante.
¿A qué se debe? Pues hijo, tantas cosas, la molestia de la gente, la economía. Ayer me topé al buen Luis García, le mandamos un saludo.
Claro.
Y Luis me está diciendo que ahí de repente ha habido entradas reales de 6,000, ¿eh? Si sumas cuántos boletos regalan los patrocinadores y todo, yo creo que hay una crisis, es decir, hay una apatía del aficionado en México y en Estados Unidos para el producto de la Liga MX hoy en día. Tienen que trabajar en ello.
Mucho.
Y ¿sabes qué es clave? La experiencia. Es decir, hoy en día te lo aseguro que si vas al partido de Columbus hoy, con un niño de 8 años, seguramente encuentras algo que se divierte y se entretenga durante el partido o antes del partido. Eso, y eso, quieras o no, los chavitos ya se volvieron del iPad y del jueguito y el aparato. Entonces de repente dicen, no, papá, pues, ¿para qué vamos aquí? Prefieren estar viendo YouTube que ir a un estadio, Beto, Pietra.
Sí, claro. La idea o la misión tendría que ser convertir el partido de fútbol en una experiencia global. No únicamente los 90
por eso
minutos.
La liga quiere en algún momento dado vender los derechos de Monday Night, de Sunday Night y tener los mejores partidos los lunes por la noche, pero los pone la liga, no los equipos.
Vamos a un corte comercial y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde, Pietrasanta, Sutcliffe y Murrieta. ¿Qué tan afectado futbolísticamente, psicológicamente, llegaría el América al duelo del domingo contra Pumas en caso de perder la final del día de hoy?
Yo creo que mucho, mucho, Beto, porque reitero lo que dije hace rato, la última vez que se enfrentaron hace un año, ganó Columbus y le ganó gacho al América.
Entonces, le ganó gacho, sí.
Sí. Este partido es ese de ese peligro, ¿no? De que si lo ganas, pues es tu obligación ganarlo, pues eres la Liga MX. Pero si lo pierdes, bueno, todos los pro MLS y todo el antiamericanismo y todos van a salir a hundirle, sí, con todo al América. Y el mismo grupo, el mismo equipo, yo creo que sí le afectaría para luego enfrentar un encuentro contra Pumas, que como quiera que sea en la tabla está mejor Pumas. Esté jugando mejor o no, es jugar 5-10.
Sí, yo creo que es también como para medirle el agua a los tamales. ¿Dónde está el fútbol mexicano? ¿Dónde está esta América hoy en día contra el MLS? Porque ¿cuántas veces Pietra y Beto o ellos acaban de comenzar o nosotros acabamos de comenzar? Hoy se va a enfrentar un Columbus y un América sin excusas. Cabe decir el Tapa, que llevan 4 partidos en 11 días los de Columbus. Es decir, normalmente están en pretemporada, nos agarraron fuera. Hoy es también ver un poco dónde estamos parados realmente como dos vecinos que se están partiendo la mother cada vez más sabroso, ¿no?
Sí. Sobre todo también porque Martín se quejaba también del exceso de trabajo, del gran número de partidos en pocos días que ha tenido el América. Situación parecida al del Columbus Crew, que se enfrenta al conjunto amarillo el día de hoy a las 5:30 de la tarde, dentro de una hora, esta gran final. Mientras tanto, Pumas, Adriana Maldonado, gusto en saludarte, está esperando al América para el partido del próximo fin de semana.
Correcto, Beto, fuerte abrazo para ti y para todos en la mesa. Pues mira, están con una temática de entrenamientos a puerta cerrada, concentración total de cara a este clásico capitalino. Yo he podido charlar con algunos jugadores, están a muerte con el proyecto de Gustavo Lema. Evidentemente el envión anímico está alto después de estas 2 victorias consecutivas, primero ante Puebla, después ante Xolos de Tijuana, pero viene una prueba importante para el equipo de Universidad Nacional, y es que en calidad de visitante los resultados no han estado de su lado, únicamente 2 victorias jugando fuera de casa en todo lo que va de este 2024, y estamos hablando de que estamos ya en la recta final del mes de septiembre, pues sí son números preocupantes, ¿no? Sin embargo, este equipo está enfocado por completo en este partido ante las Águilas del América. Hoy sí la novedad, se los puedo compartir, César el Chino Huerta es duda para este partido ante América, está haciendo trabajo diferenciado, esperan lo puedan recuperar, poco a poco van a ir subiendo las cargas de trabajo, sin embargo a mí lo que me comparten, no está tan fácil la cosa y puede que se pierda este partido, pero bueno, también hay confianza al interior del cuerpo médico, del cuerpo técnico y sobre todo del propio jugador de que esté listo para este partido.
El Chino entre algodones por esta lesión muscular de la que nos platicas, Adrián, un jugador con mucha dinámica, un jugador participativo, un jugador que tiene un peso específico en el desempeño futbolístico del equipo de la Universidad de México. Y te preguntaría, ¿cuándo es el plazo para que se sepa si el Chino juega contra el América?
Pues mira, Beto, no creo que haya un plazo específico, de hecho fue baja en el vestidor. En el partido ante los Xolos de Tijuana, el Chino Huerta había estado en la concentración, estaba convocado, llegó con el equipo en el camión a Ciudad Universitaria y en el vestidor previo allá que saliera el equipo a calentar fue que tomaron la decisión de que mejor lo guardaban para que estuviera al 100% contra América. Entonces yo creo que va a ser el mismo plan, ¿eh? Poco a poco a mí lo que me dicen van a ir subiendo cargas de trabajo, estamos hablando que hoy es miércoles, todavía tiene 3 días de entrenamiento, jueves, viernes y sábado, y el domingo el partido que es por la tarde. Entonces está hablando de que tiempo hay para recuperarlo, pero veremos si es que sí le da ese tiempo a César el Chino Huerta.
De un tiempo a la fecha venimos hablando, Adriana, en la jerga futbolística del trabajo diferenciado, como el que en este caso está teniendo Huerta de cara al partido frente al América. Pero ¿en qué consiste concretamente esto del trabajo diferenciado de los clubes entre semana?
Pues prácticamente hace gimnasio, no está al 100% en la parte de fútbol que hace el equipo. Mañana el plantel va a empezar a hacer ya el trabajo táctico, veremos si sí va a ser una pieza que va a ocupar ahí Gustavo Lema, está haciendo trabajos muy específicos que le ponen, por supuesto, el preparador físico, parte del cuerpo médico, para no exponerlo a que tal vez esta lesión se resienta y bueno, se agrave más, ¿no? Es una lesión, sí, grado 1 en el muslo de la pierna derecha, pero también recibió un golpe fuerte en los últimos partidos en la rodilla de la misma pierna. Entonces, están tratando de llevarlo, hay que mencionarlo, César el Chino Huerta es un hombre que llega muy temprano a los entrenamientos, que entrena, después toma terapia, hoy me decían incluso que se metió al vapor, entonces él está haciendo todos los pasos que debe de hacer para su recuperación y para que pueda estar disponible, veremos si es que así las cosas le funcionan.
América Pumas, el próximo domingo a las 6:00 p.m. en la Ciudad de los Deportes. Adriana, muchas gracias por la información.
Gracias, excelente tarde, Beto.
Igualmente, buenas tardes.
En la NFL lo explican mejor, dicen not participant, no participó. Es decir,
en el grupo de entrenamiento, ¿no?
Es una manera de decir,
por separado,
no hizo el trabajo que le tocaba si estuviera bien, sí. Entonces no participó, pues es básicamente rehabilitar, correr y no agravar algún tipo de lesión, ¿no? Eso es algo que en la NFL tienen cada vez que explicar más, por qué está y no está, no puedes esconder, tienes que decir, ¿no?
Sí.
Y en el fútbol, pues no dices, ¿no? Asunto así.
Sombrío.
Si tu portero trae un problema en el tobillo izquierdo, pues mejor no le contamos a nadie, ¿no?
Sí, o luego dicen que tiene más de lo que tienen y regresan antes a la actividad. Pues suele suceder. ¿Saldrá como favorito Pumas ante el América? Yo creo que depende mucho de lo que haga el América hoy.
Sí.
¿Verdad?
¿Qué tanto le afecta
si
llegara a perder?
¿Qué equipo está jugando mejor? Porque es clara la posición en la tabla, pero tampoco es que Pumas esté jugando muy bien.
No.
Sus delanteros no andan finos. Uno lleva 2 goles, que es Memo Martínez. Y el otro lleva 1, que es Funes Mori.
Pues parejo, yo diría que parejo, Jorge, porque realmente el plantel del América es superior al de la Universidad de México, por mucho que Pumas esté en este momento en un mejor lugar en la tabla, ¿no?
Es una inconsistencia, no sabes, ¿no?
Sí.
Porque el América le pega al Atlas y parecía que todo arreglado.
Y luego empata con Necaxa.
Y luego tus Chivitas.
Bueno, mis Chivitas juegan bien, pero de eso no se gana.
Estamos en
Oye, hablando de las Chivitas.
No jugamos pésimo y ni así,
Pietro. Hablando de las Chivas, vamos a ir con Jesús Bernal para preguntarte, Jesús, ¿qué tan cierto es que Gago podría salir del Guadalajara para enrolarse con el Boca Juniors como técnico allá en Argentina? Buenas tardes.
Saludos, Beto, compañeros. Muy buena tarde. Pues es un rumor que ha
surgido en las últimas horas, pero que en realidad no tiene fundamento, o al menos no con lo que he podido investigar. Me dicen que pues Gago no le ha notificado nada a nadie de que quiera dejar a Chivas en este momento para tomar las riendas de Boca Juniors. Lo que sí es un hecho es que su contrato expira en el mes de diciembre y que pues hasta este momento, hasta el día de hoy, todavía no ha habido alguna plática para buscar la renovación del contrato de Fernando Gago con el equipo de las Chivas. Pero ya sabemos que luego cuando vienen estas épocas de que el contrato está por terminar y sí, demás, comienzan a sonar muchos nombres, ¿no? Muchos lugares a donde un técnico podría ir. O sea, lo que es un hecho es que Gago en diciembre termina contrato y al día de hoy, 25 de septiembre, todavía no ha habido una plática con la directiva de Chivas para pensar en la renovación. Eso no significa que no se vaya a dar, simplemente que hasta este momento todavía no se han sentado a platicar las partes, Beto.
Jesús, esta me late, Beto, como Pietra hace como 30, 40 años, cuando el Ovaciones y el Esto sacaban algo como de alguna manera como para darle fuerza al jugador o al técnico. Sí pareciera que esto sale de Boca porque le están diciendo, pues súbele el sueldo y págale bien o se va a ir, ¿no? Sí parece como que filtraron algo para asegurar que suelte la chequera a Mauri.
Sí, saludos, John, buena tarde. Es que, te digo, he preguntado, nadie sabe nada, o sea, no hay una intención del técnico. Hoy trabajó con toda normalidad, no le ha manifestado nada a la directiva y el rumor pues comienza a surgir. Y no podemos olvidar que hace un mes también sonó para Ecuador y pues seguramente sí, mientras no se siente con Amauri, pues cada semana seguirá sonando para algún equipo, pero por ahora no, al menos en lo que yo he consultado no hay absolutamente nada. El único hecho es que se le acaba el contrato y todavía no ha platicado con la directiva para renovar.
Este rumor crece porque Diego Martínez, que es el actual técnico de Boca Juniors, no está en su mejor momento y entonces la situación ha crecido en algunos medios argentinos y mexicanos también con respecto a la posibilidad de que Gago pudiera eventualmente ir a Boca Juniors y dejar al Guadalajara. Por último, Jesús, Chicharito Hernández, ¿para cuándo después de la enésima lesión?
Lo más probable, Beto, es que sea después de la fecha FIFA. A Chivas le queda enfrentar a Monterrey este fin de semana, después es el clásico tapatío en el estadio Akron, y luego entonces en la fecha FIFA ahí, o mejor dicho, después del partido contra el Atlas, en fecha FIFA por ahí, pudiera estar de vuelta, pero como les digo, con Javier, no se sabe.
Por primera vez, uno pensará que en Guadalajara ahora sí ya es viable que a fin del torneo Chicharito se retire, ¿no?
Pues mira, tiene contrato, John, le queda año y medio después de ese torneo todavía a Javier. Y hay pues ciertos convenios comerciales que el propio Javier le trajo a Chivas. No sé con exactitud si habrá algún candado en ese sentido por el tema comercial, pero le restan todavía 18 meses más de contrato a Chicharito.
Que por cierto, Mozo ironizaba en buen plan, en buen son, llamándolo ser de luz a Chicharito Hernández por esta nueva lesión. Tiene contrato, pero ciertamente yo creo que debe estar rondando la cabeza, me imagino, en la cabeza de Javier, eventualmente el retiro. Gracias, Jesús, por la información.
Hasta luego, buenas tardes.
Buenas tardes. Debe estar por lo pronto absolutamente desesperado porque no logra.
Regresó y un minuto y se lesionó y salió al 10.
Exacto.
La verdad es que estuvo 10 minutos en el campo. Sí, sí es de preocupar y de pensar lo que dice John, aunque habría que arreglar todo.
No lo digo en mal plan, ¿eh? Ya
no, es en... pues yo, aparte, nosotros no somos quienes lo decidimos.
Todos,
¿no?
Quisiéramos, claro, que él siguiera jugando y esa decisión obviamente va a ser suya en relación, sí, con la directiva. Para el partido contra Rayados de Monterrey, que es en el estadio de Chivas, Chivas lleva 7 partidos sin recibir gol en el estadio. Obviamente lo que va de la temporada, pero Rayados tiene su poder ofensivo, ¿no? Va a estar bueno ese encuentro. Y lo de Gago, pues vuelven a voltear a México a ver a Guadalajara, se llevaron a Hierro, a Pauno, nada más falta que se lleven a Gago.
Que le paguen.
Sí.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Decíamos en horas anteriores que en la comisión disciplinaria no hay mano dura, ni ejemplaridad, ni sentido común, porque había sancionado con únicamente 4 partidos al futbolista de Sinaloa que fracturó al Hobbit Bermúdez. Pero ya se acaba de dar a conocer que Ruiz de Dorados queda inhabilitado hasta que el Hobbit Bermúdez se recupere. El caso de Berterame es diferente. Karen Peña, gusto en saludarte, porque Avilés Hurtado exculpó al naturalizado mexicano.
¿Qué tal, Beto, Pietra, John? Qué gusto saludarlos. Sí, efectivamente fue Avilés Hurtado el que decidió, en conjunto con la directiva de FC Juárez, no proceder con esta inhabilitación hacia Germán Berterame en lo que se recupera el propio naturalizado colombiano. Serán 4 meses los que esté fuera de actividad, prácticamente ya se pierde todo el torneo. Y hubo una junta, nos pudimos enterar con fuentes de los Bravos, que fue el pasado lunes cuando se reunieron la directiva y el jugador, y pues fue prácticamente el jugador de los Bravos quien decidió no proceder, que no se pidiera esta inhabilitación ante la comisión disciplinaria. Y además pudimos, en conjunto con información de Óscar Gallardo, confirmamos también que fue el propio Germán Berterame quien, después de esta lamentable acción, se comunicó días posteriores al partido con Avilés Hurtado para pedir una disculpa, en la que obviamente le externó que nunca fue su intención lastimarlo, y es por esta razón que decidieron no proceder ante la comisión disciplinaria. Sin embargo, la directiva de FC Juárez sí platicó con Armando Archundia por algunos temas que no han estado conformes en cuestión del arbitraje, con pruebas, videos, sustentaron sus argumentos, y bueno, solamente en la directiva encabezada por Frank Sánchez pedía el que se trate igual, o pide que se trate igual al equipo fronterizo que a otros equipos de la Liga MX.
Un acto de sinceridad, de transparencia de Avilés Hurtado al decir que Berterame no lo lastimó intencionalmente, y esto hace que no haya un castigo severo para Berterame, el jugador del equipo de Monterrey. Gracias, Karen, por la información.
Gracias, abrazo fuerte.
Igualmente, buenas tardes.
Oye, Betito, lo que decía Pietra de quién era favorito entre América Pumas, yo sé que los momios pueden cambiar, pero siempre digo que los momios por algo los hacen, y hay gente que está muy dedicada a todo esto.
Súper experta.
América es favorito menos 124, es decir, hay que apostar 124 pesos para ganar 100, el empate más 238, y Pumas paga más 350, es decir, le mete 100 para ganar 350. Entonces,
o sea, la chica es que ganara Pumas.
Es amplio favorito.
El América.
Hoy el América, sí. Yo creo que aunque perdieran con Columbus, no creo que la línea se mueva tanto. Entonces creo que, pues, pudiera ser que inteligentemente...
¿Vas a ir?
No, estaré en un avión, Betito. Vamos a
Detroit. Claro, el lunes tienes partido de fútbol americano.
Y fíjate que tu estadio... Fui al América Cruz Azul y...
Ya, te quejaste.
No me quejé. Bueno, el 4-1
sí. Bellísimo.
No.
Con una isóptica extraordinaria.
El 4-1.
Sí. Claro, exactamente.
Sí, va saliendo del estadio.
Se sacó de onda, John.
La estacionada sí sé que es un relajo.
No, dejé eso. Íbamos saliendo del estadio y de repente me dicen los policías, no métase, se acaban de noquear un policía. Entonces vi cómo se cayó un policía en la calle y cerraron las puertas. Es un estadio incómodo, Beto. Una vez que estás adentro se ve bien de donde estés, pero logísticamente, para lo acostumbrado que estaba el aficionado de la América de llegar al Azteca, hasta por los rumbos, ¿no? Porque hay quien le queda más cerca a Oreste, ¿no? Pero claro, no digo nada porque si no ya no me llevan a los Toros.
Es que ¿sabes qué pasa? Que si uno ve las fotografías de 1944... cuando se empezaba a construir la plaza y el estadio.
Sigue igualito.
No, claro, pero todo el derredor eran puros llanos.
Sí, claro.
Terrenos polvorientos, era difícil llegar a ese viejo circo de la colonia Nápoles o la colonia Nochebuena.
Porque la misma familia Cosío que puso el frontón.
Que lo compró la familia Cosío a Neguib Simón tiempo después de que la Plaza México ya estaba en funcionamiento. Y los Cosíos siguen siendo dueños de ambos inmuebles hasta la fecha.
Y del frontón.
Y del frontón México, ahí en el Monumento de la Revolución.
Y qué decir del Azteca, ¿no? A mí me platicaba cuando era muy pequeñito mi abuelo que los viajes eran viajes para ir a Tlalpan, allá a San Fernando,
viajes.
Allá.
Travesías.
O sea, un travesía de tranvía y de... ¿Sí?
Sí.
Es bueno tener a Beto expediciones. De esa rodada que nos recuerda las cosas. Beto vivió momentos que pues, a nosotros no nos tocaron, o éramos sale, muy niños.
Sale a relucir la edad. Vamos contigo, Oscar Gallardo. Gusto en saludarte allá en Monterrey.
Sí, ¿cómo estás, Heriberto? Fuerte abrazo para todos, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues previo a este compromiso entre Rayados y las Chivas, buenas noticias para Martín de Michelis. Dentro de lo deportivo, ya que Sergio Canales pudo entrenar este día al parejo. Ayer se perdió la sesión por una molestia en la garganta. Finalmente Canales ya a disposición del Micho, mientras que Jon Estefan Medina continúa pues prácticamente descartado para este compromiso, una fascitis plantar que presentó en el pie derecho, y pues sería una de las bajas para este compromiso junto a la de Sebastián Vegas. Hay que esperar porque la directiva del Monterrey ayer presentó la documentación necesaria para tratar de obtener la activación de Sebastián Vegas para este compromiso, después de que la comisión de árbitros determinó que no era una tarjeta roja esta acción del defensor central chileno. Y bueno, pues el tema de Germán Berterame tendrá que cumplir con su segundo partido de suspensión tras la entrada frente a Avilés Hurtado.
Claro, y el propio Avilés lo salva de un castigo mayor. ¿El Monterrey, Oscar, pagará el sueldo de Avilés Hurtado mientras se recupera el jugador?
Bueno, pues esta información que ayer mediante las redes sociales estuvo por ahí en diferentes plataformas, finalmente pues quedó ahí como un rumor. Hemos podido confirmar en las últimas horas con gente que trabaja en Rayados, personas dentro de la misma directiva del Monterrey, y el único apoyo que existió fue un apoyo protocolario, es decir, la directiva de Rayados contactó a la directiva de Juárez, preguntó por la situación de Avilés Hurtado y solo estaban a la orden, pero por un tema de protocolo. También Germán Berterame habló personalmente y ofreció una disculpa al futbolista Avilés Hurtado, pero de que Monterrey tenga que ofrecer a pagar el sueldo, no lo ofreció, no lo va a pagar. O el tema de los gastos médicos, los jugadores tienen seguros finalmente en sus contratos ante la Liga MX frente a la FIFA, y Monterrey no va a realizar algún pago a Avilés Hurtado o a Juárez por los honorarios médicos o en el tema de sueldos.
Oye, y con respecto a Canales, ya por último, ha tardado mucho, ha sido intermitente, ha tenido lesiones que ya venía acarreando también desde antes de llegar al fútbol mexicano, y ahora se acerca el partido frente al Guadalajara del próximo fin de semana. Oscar, vamos a ver si finalmente Canales logra meterse a la formación titular del equipo de Monterrey.
Sí, por supuesto. Ahora, Beto, Martín de Michelis no trabaja regularmente los interescuadras, ¿no? Lo que me han platicado en los entrenamientos, que normalmente son a puerta cerrada, es que Martín de Michelis observa a sus futbolistas, y ya en la charla técnica en el hotel de concentración, algunas horas antes de los encuentros, ya toma la decisión. Pero lo que te puedo decir es que Sergio Canales está contemplado en los cuadros titulares de Martín de Michelis. Un tema importante, bien lo mencionas, las lesiones. Desafortunadamente ayer fue una molestia en la garganta. Hay que recordar que Gerardo Arteaga presentó por ahí una afectación por el tema del dengue, el virus, ya se recuperó, ya jugó. Se descarta el tema del dengue con Sergio Canales. Ya hoy pudo regresar a entrenar, afortunadamente, y ayer el mismo Sergio le platicó a sus compañeros de Rayados, que nos decían fuera de entrevista que quería entrenar ayer, quería estar listo al 100% para enfrentar a las Chivas, y finalmente hoy en el trabajo físico y en la sesión de fútbol en campo en el Barrial pudo trabajar sin ningún problema, por lo cual realizará el viaje a Guadalajara a espera de que pues pueda continuar, ¿no?, en estas siguientes sesiones con su nivel al 100%, ya sin dolor en la garganta.
Oscar, muchas gracias por la información. Sí.
Gracias, Heriberto. Fuerte abrazo.
Buenas tardes. Después de varios meses de preparación, ajustes y ensayos, por fin el próximo...
que la canción.
Por fin, fíjate, qué preparación.
¿Cuáles ensayos, ajustes?
Pues, infinidad. Este próximo lunes 30 de septiembre arranca la nueva barra de programación de ESPN. SportsCenter a las 12 del día, Fútbol Picante a la 1, Equipo Fútbol a las 2, ESPN Enfocados a las 3, Generación Fútbol a las 4 y SportsCenter a las 5. 12, 1, 2, 3, 4 y 5 son 6 programas seguidos a partir del 30 de septiembre en la pantalla de ESPN.
El próximo lunes arranca entonces con la primera edición de SportsCenter a las 12. Me tocará el orgullo de estar en Fútbol Picante de mediodía.
Ahí con a la una de la tarde.
Mauricio May y Miguel Ángel Briseño y un servidor a la una de la tarde. Y ustedes en otro proyecto, ¿no? Juntos nuevamente.
A las tres van a tener que soportar
y
a John.
Y menos de Ciro.
Y Ciro, pero bueno, van a estar los tres. Propuna,
imagínate nada
a
más.
A las tres bueno, de la tarde. Más.
Julia Hetley va a estar con nosotros.
Julia.
Fernando Tirado.
Extraordinaria es Julia. Sí.
El Chelis. El programa que...
Rafa Héctor Huerta.
Antes de la pandemia, ESPN Radio Fórmula estaba en televisión. Será un programa similar en tele. Entonces, a partir del próximo lunes será de 3 a 4, haciendo televisión en Enfocados. Y a las 4, a correr, se ha dicho, aquí al estudio en ESPN para hacer ESPN Radio Fórmula.
Correcto.
Unas canitas más, unos kilitos más, pero ahí seguimos divirtiéndonos.
Más.
Y trataremos de hablar... No solamente de fútbol, aunque será la prioridad, le meteremos un poquito de básquet, de béis, de fútbol americano.
De golf.
De golf, de tenis.
Con invitados en el estudio,
uh-huh.
Con entrevistas lo más frecuentemente que sea posible, con la idea de que la noticia, que ahora es más corta que nunca,
uh-huh.
Sea atendida en un noticiero
y a nuestro
comentado.
Estilo, ¿no? Cada quien tiene un estilo y el uh-huh. estilo de ustedes... gracias que nos han seguido por muchos años, regresa este equipo de trabajo a televisión de 3 a 4 y seguiremos haciendo radio de 4 a 5.
Exacto, ESPN Enfocados de 3 a 4 de la tarde por televisión en ESPN y seguimos de 4 a 5 de la tarde diario en ESPN Radio Fórmula, mientras que Jorge Pietrasanta sí. ya nos decía que estará con Mauricio Imay y con Miguel
Mike
Ángel Briseño.
De 1 a 2.
De 1 a 2 de la tarde.
De mediodía.
Correcto.
Ahorita que Oscar tenía el reporte en Monterrey, fui el viernes a Monterrey, me invitaron al partido este que estuvo Buffon y Campos.
Con Borghetti. Luis Gerardo Mendoza estuviste.
Méndez.
Luis Gerardo Méndez.
Y otra vez
pude
confirmar... Lo mal hecho que esté el estadio en cuestión de clima.
Ah, yo pensé que iba a decir lo mal hecho que está Luis Gerardo.
No.
Se llevan tan bien.
Excelente actor.
Sí, no, no, sí, de lo mejor.
Extraordinario.
De lo mejor que
está
hay en
feliz con su serie de Techno Boys.
Ah, qué bien, qué
que
bien.
Que va a ir al pop.
Has convivido mucho con él últimamente.
Sí, muy
desde
buen tipo,
los Juegos Olímpicos
gran
de París.
Gran actor, gran comediante y mejor persona. A lo que voy es, ese estadio que fui el viernes, y ya es septiembre, no es agosto... Sigue siendo un horno. Es decir,
te paras en la cancha.
Y les voy a decir una cosa, Beto.
De verdad.
Sí,
ese estadio es tal el calor y el material con lo que lo hicieron, que el más perjudicado son los de Rayados. Porque tienen que jugar ahí cada 15 días.
Pues sí.
El desgaste de jugar ahí lo que parece un vapor.
Pero si te das cuenta, te estás quejando de dos estadios en el mismo programa. Del de la Ciudad de los Deportes y el de Monterrey.
¿Sí?
¿Cuál sí te gusta?
No, pero también tiene que ver, entonces, bueno, Monterrey tiene buenas
algunos Estados Unidos.
Pero... Sí. No, el más bonito
de
México.
Te
diría que el mejor estadio de México para mí es el de las Chivas. Por
bueno,
este tema
sí,
del
claro,
clima en Monterrey. Es decir,
sí.
El estadio de Monterrey es el más moderno, pero a mí, yo no entiendo cómo se volvió un sauna.
Sí. Vamos contigo, Moy Llorens, no te queremos hacer esperar, querido Moy, para que nos platiques, si eres tan amable, sobre la victoria del Barça, sobre el Getafe el día de hoy.
Pues, buenas noches, compañeros, desde bajada por parte del equipo azulgrana. Dicen que menos vistoso, yo no estoy de acuerdo, yo creo que el Barça ha seguido jugando muy bien al fútbol hoy, es cierto. Que le ha costado cerrar el marcador. Es decir, marcó Lewandowski llegando al minuto 20 de la primera parte y aparte de ahí el Barça ha generado fútbol, pero no ha podido doblar esa ventaja y de ahí que el Getafe en los instantes finales haya tenido una opción para poder igualar el partido. Al final, los tres puntos que se quedan en Montjuic, 7 de 7 para el Barça, que sigue líder. Un líder solvente, un líder con gente joven, un líder que sabe lo que hace y la verdad es que un líder es sólido en todos los sentidos.
Oye, para quien no ha visto el gol todavía del polaco, ¿nos puedes platicar cómo fue?
Sí, un centro, una jugada por la derecha de Jules Koundé, saca un buen centro,
el portero del Getafe quiere atajar la pelota, se le escape, le sale un globo,
sí,
y cuando cae bien posicionado en la frontal del área chica, Robert Lewandowski acaba dirigiendo la pelota sin ningún tipo de problema entre los tres palos. Lógicamente no va a ser el gol más bonito de la historia de Robert Lewandowski, pero sí que son un gol que le da tres puntos importantes para el Barça.
Mi Moy, te mando un abrazo. Mucha gente aquí que le va al Barça. ¿Qué onda con el portero? ¿Qué va a pasar?
Bueno, pues que a ver, yo te cuento muy, muy rápido. En Polonia dan por hecho el fichaje de Chesney por el Barça, el portero internacional polaco que se retiró hace unos meses después de finiquitar su relación con la Juventus de Turín. Como os digo, en Polonia dan como cerrado el acuerdo. A nosotros, a ESPN, desde el Barça, no reconocen que hay una negociación abierta, no reconocen que es un futbolista que interesa, mejor dicho, es un jugador que interesa, y no reconocen que hay una negociación abierta, pero también en Polonia hablan de que mañana va a ser presentado, y en el Barça dicen que tranquilidad, es decir, que está bien posicionada la opción, que Chesney tiene muchos números para ser portero del Barça, pero que tranquilidad y buenos alimentos, es decir, yo sí que me da la sensación de que mañana va a ser un día muy importante para acabar de saber si Chesney viene a reforzar la portería del Barça. Yo creo que sí. Creo que va a ser Chesney. Chesney es el elegido, y creo que Chesney, que tiene que desligarse de una cláusula contractual que firmó con la Juventus cuando rescindió el contrato, supuestamente le tiene que devolver una parte del finiquito que le dio la Juventus. Si arregla ese pequeño problema, pues evidentemente Chesney es un jugador que le gusta al Barça, que como digo, a ESPN desde el club le dicen que es un jugador que interesa, que tiene una negociación abierta y que por lo tanto puede venir a acompañar a Iñaki Peña en la lucha por ser el portero titular ante la ausencia de Marc-André Ter Stegen.
Muy muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
A vosotros y viva México, señores. Viva México más.
Como debe buenas de noches ser, mi Moy.
Un fuerte buenas abrazo.
¡Viva Hidalgo!
Oye, fíjate que se retira. Gracias, Moy. Vamos a dar la alineación del América. Ya la tenemos. El partido arranca dentro de media hora, 35 minutos. Barán se retira. Ya tendremos oportunidad de platicar un retiro, creo yo, prematuro. Un jugador de 31 años que llegó a ser importante. Rafael Barán se retira allá en España. El América va a jugar con Malagón, Juárez, Araujo, Borja, El Chicote, Jonathan, Fidalgo, Espinosa, Sendejas, Brian y Martín. Esa es la formación del América.
Entonces, ¿quién va a jugar por lateral derecho? Porque tiene a Chicote y tiene a Borja. Los dos son laterales izquierdos. ¿Espinosa? Algunos de ellos lo va a utilizar por derecha, ¿no?
Sí, porque en la central van a jugar
Araujo y Juárez.
No va a votar a Araujo ahí a la lateral derecha.
No.
Aunque en emergencia lo ha hecho, ¿eh?
Sendejas, adelante, ¿quién?
Está Brian y Martín.
Dagoberto, ¿no?
Jonathan y Fidalgo, los volantes de siempre, pero Dagoberto, exacto. Juega el 197.
Ah, sí, sí, se le ha ganado, se ha ganado. Ese chavo, desde que lo debutó, ¿no? Jardinés, se ha ganado minutos.
Bueno, entonces, Borja, ¿por dónde va a jugar? Está interesante, ¿no? Saber...
Claro.
Al final, ¿cómo va?
Y Brian se puso las pilas, Beto. Yo creo que Brian se ha dedicado a cuidarse más y es otro, ¿eh?
Sí, es otro después de que pues había muchos rumores, ¿no?
Sí, sí, ya no lo querían en el América, lo perdonaron.
Es que igual y juega con tres centrales. Pues ya vamos a ver que le vaya bien al América.
A ver qué pasa con el América dentro de una hora.
Ah, no, perdón. No, fue... ¿Y el Atlante no, qué es menos, eso?
Ni pinta. Gracias por acompañarnos, Jorge. John, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana. Bye.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.